Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Iniciamos esta semana, pues la verdad es que de enhorabuena, porque no suele ser habitual últimamente que nos den una alegría los principales exponentes del deporte malagueño, y no lo han dado, ¿eh? No lo han dado tanto el Málaga como el Unicaja de Málaga. Así que ha sido un fin de semana redondo para nuestros dos principales representantes. El triunfo el sábado de Unicaja por 6 de diferencia frente al conjunto del Gran Canaria, y también evidentemente el importantísimo triunfo ayer del Málaga, 0-1, con ese gol de cabeza de Yanis Rahmani, que pone al Málaga Club de Fútbol en una dinámica provechosísima, muy muy buena la dinámica del Málaga Club de Fútbol. Pellicer ha dado con la tecla, pedía Rahmani el otro día en los micrófonos de COPE más Málaga regularidad, y eso es lo que está teniendo ahora el equipo blanqueazul, que ahora sí mira más hacia arriba que hacia abajo. Una jornada redonda también para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. También hay que hablar del mundo del polideportivo y sobre todo de Damián Quintero, nuestro karateca, que ha vuelto a ganar durante este fin de semana y sigue siendo ahí el número uno del ranking mundial en su modalidad, en la modalidad de kata. Así que mucho que hablar, mucho que comentar. Te doy la bienvenida. Lo primero que tenemos que saber es lo que es noticia en esta jornada de lunes 15 de marzo. Con esos titulares de la jornada que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Vamos a ir con esos titulares, con ese Málaga que consigue 3 puntos de oro, segunda victoria consecutiva del conjunto blanquiazul, a 10 puntos ya de los famosos 50.
Pues es verdad, efectivamente, un tanto de Yanis Rahmani al borde del descanso, que necesitó del VAR, pues sitúa al Málaga, fíjate, noveno, con 40 puntos, a 6 del sexto. El equipo malaguista de amarillo, hay que recordarlo, hizo un partido serio y profesional, y logró vencer sin muchos apuros también al Logroñés. Y es que el Málaga ha sumado 3 puntos en las Gaunas con ese solitario tanto, gracias también a la personalidad de gestionar el partido. El objetivo sigue siendo la permanencia, pero no cambia el discurso Pellicer, pese a que estaba contento,
¿eh? Vamos a valorar el día a día, tener los pies, aunque sea muy repetitivo, los pies en el suelo, cuesta muchísimo. Es verdad que hay una diferencia, pero cuando antes podamos sellar esos 50 puntos soñados, luego ya podremos hablar del siguiente paso. No nos tenemos que meter ninguna presión, más de la presión que estamos teniendo de todo el año y de todo lo que está transcurriendo, y creo que ese mensaje tiene que ser comedido, un mensaje sobre todo de ilusión, y a pensar en Tenerife y poder, sobre todo, pues mira, romper una, poder conseguir esta en esta temporada 3 victorias consecutivas, que es tremendamente complicado, y ya tenemos otro desafío. Esto va a ser desafío.
Un desafío el del Málaga Club de Fútbol, y el siguiente desafío, como bien dicen, es Tenerife, el domingo a las 4 de las 3 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Hubo sobresalto ayer antes del encuentro. El Málaga lo afrontó solo con 14 jugadores profesionales, y es que instantes antes de que arrancara el partido en la Gaona, alrededor de la 1 de la tarde, David Lombán, uno de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, a través de su cuenta de Instagram lanzó un breve comunicado para informar de su positivo por coronavirus. Decía: después de pasar las distintas pruebas pertinentes, confirmo que soy positivo en COVID-19, me encuentro bien y con fuerzas para volver cuanto antes al equipo. Ahora solo me queda seguir cumpliendo con los protocolos establecidos y, por último, desear toda la suerte al equipo en el partido de hoy. Comentó el defensa, que ahora estará pues en torno a las 2 semanas fuera por la cuarentena, motivado por ese virus, por el coronavirus.
Por cierto, que no afectó para nada, porque esto fue antes del viaje a Logroño. Y Lorenzo Úñiga es el otro nombre, ¿eh? Debutó con el Málaga, el jovencísimo delantero juvenil tuvo sus primeros minutos con el primer equipo. Le llegó, por tanto, el debut después de haber estado entrenando con el primer equipo, haber ido convocado también con el equipo de Sergio Pellicer, y como cuento, pues le llegó el turno ayer en las Gaunas. Jugaba con ese número 45, suplió a Calle Quintana, que tenía un golpe en el tobillo derecho, y Loren disputó de apenas 10 minutos. Tras el partido, Loren, pues con ese físico que le da ser un delantero corpulente en ataque, habló del Pellicer, que habla de este canterano.
Viene actuando muy bien en el juvenil. cada vez que entrena con nosotros, pues le vemos cosas, pero hay que tener calma, ¿eh? Hay que tener calma, es un buen día para él, felicitarlo, un mensaje también pues para todos los chicos. Yo creo que en Málaga es un club de cantera por bandera, y en este aspecto nosotros no ponemos muros. Ha salido en un contexto tremendamente difícil, con 0-1, y que no estamos jugando mucho, y son chavales en los cuales, imagínate, estos 15-20 minutos que ha jugado le valen más de 10 partidos en su categoría. Pues esos chicos más que sumamos para el grupo, y tener calma con él, y que siga trabajando, que siga dando pasos poco a poco.
Pues eso que tiene que hacer el bueno de Zúñiga, del futbolista del Málaga. A ver si juega el próximo domingo. Lo más probable es que ya esté Stefan Stepovic, que ayer no pudo jugar precisamente porque no llegó el transfer a tiempo por parte de la Federación Japonesa de Fútbol. Y ojo, vaya susto, ¿eh? El Málaga Club de Fútbol tenía previsto volver ayer hacia Málaga, pero no lo pudo hacer. Y tuvo que hacer noche en Logroño después de ese 0-1. La intención, como digo, era haber regresado ayer en torno a las 9:30 de la noche hacia la capital de la Costa del Sol, pero hubo un contratiempo en el software del avión de la expedición malaguista, y finalmente tuvieron que hacer noche ahí y han llegado finalmente esta mañana a mediodía aquí a Málaga. A partir de ahora la plantilla tiene jornada de descanso en el día de hoy, de mañana y el miércoles ya empezarán a preparar el partido del domingo frente al Tenerife.
La verdad que fue un susto importante, ¿eh?, para la expedición malaguista. Por cierto, cambiamos de categoría y hay que bajar muchas categorías, ¿eh? Debacle del Marbella, que no pudo pasar del empate a cero en San Fernando y confirmó que la próxima temporada no podrá continuar en esta categoría de bronce, ya lo saben, la futura Liga Pro. Así que va a tener que pelear en esta segunda parte de la competición por no descender a la futura tercera, que pasará a ser la quinta categoría nacional. Toda una decepción que era reconocida por José Manuel Aira, el todavía entrenador del Marbella.
Decepción tremenda, porque todos partíamos con unas expectativas al inicio de pretemporada con objetivo de meternos en Liga Pro y después poder luchar por esos playoffs de ascenso. No lo hemos conseguido, por lo tanto la temporada para nosotros hasta el día de hoy es decepcionante y mala, porque no hemos estado a la altura de lo que preveíamos. Pero bueno, a partir de ahí hay que afrontar la realidad, hay que afrontarla con fuerza y lamentarnos poco, porque necesitamos sumar para el objetivo siguiente, el objetivo que nos hemos ganado luchar en cuanto a nuestro rendimiento, es pelear por no bajar de categoría.
Bueno, pues ahí están las palabras de Aira. Esa espera el discurso de Aira del Marbella después de la decepción y del fracaso morrocotudo del equipo costasoleño. En baloncesto, grandísima la victoria del Unicaja de Málaga el sábado. Tercera victoria consecutiva para el equipo malagueño. Se deshizo del Herbalife Gran Canaria por 82-76 y se conforma, ¿eh?, y se confirma el cambio de rumbo de Fotis Kasikaris al frente del Unicaja de Málaga. Afianza el equipo malagueño en la octava posición. Eso sí, todavía igualado con el Baxi Manresa y todavía con un partido menos, el que jugará mañana el Unicaja frente al Fútbol Club Barcelona. Partido que te contaremos a partir de las 8 de la tarde aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Lo que no va a ser, insisto, no va a debutar mañana Pau Gasol frente al conjunto del equipo malagueño. Tiene claro Fotis Kasikaris que el triunfo del sábado frente al Herbalife Gran Canaria es un triunfo de madurez de su equipo.
Digamos, estamos jugando de una manera, ¿no? Somos un equipo que jugamos con velocidad, no solo en contraataque cabo abierto, en la pista, en el campo abierto, también en 5x5, tenemos una capacidad de anotar, más posesiones, pero cuando llega un partido como de hoy, es un partido que ganando que te hace más maduro, por supuesto. Estoy muy muy de acuerdo con esa definición, que la madurez, porque cada partido no va a ser a partir de ahora. Sabemos la necesidad que tienen todos los equipos y va a ser muy muy duro, ¿no?, a partir de ahora. Entonces, igual habrán partidos como de hoy e incluso peor, los partidos feos que llamo yo, y tienes que ganar y tienes que buscar la manera de ganar esos partidos que no son tan atractivos, que no hay tanta fluidez, no hay tanta o incluso demasiadas pérdidas o errores. Entonces, si somos capaces, como hemos demostrado hoy, incluso ese tipo de partido de ganar, yo contento.
Bueno, eso era lo que decía Casicaris. Además del triunfo, la otra gran noticia en el Unicaja de Málaga es que vimos a Gael Michael castigado cruelmente por las lesiones y sobre todo porque le ha ganado la batalla al COVID. Al jugador israelí le falta todavía ritmo de competición y de entrenamientos. Todo lo contrario de Axel Butel. Vaya tela, el francés como la metió el otro día en el Carpena. Es el mejor del partido. El MVP fue además muy decisivo. Casicaris precisamente tuvo una parte para hablar de Butel.
Pues el esfuerzo, siempre estoy con él en su oreja, que puede hacer más cosas porque sabemos que tiene sangre fría, es un anotador, es un jugador que puede anotar de cualquier manera, tiene esa capacidad, pero bueno, eso es el baloncesto, no es voleibol, que uno está en ataque, perdón, balonmano, que uno está en ataque y otro en defensa, entonces tiene que hacer un esfuerzo, yo creo que puede porque es inteligente, igual el físico, la explosividad que le falta. Tiene la cabeza y tiene la inteligencia, digamos, de estar en, para ayudar al rebote, para tocar balones y para hacer el máximo esfuerzo que puede, porque si no, no va a estar en la pista. Por supuesto, necesitamos sus puntos, pero este equipo es un equipo anotador. Entonces, a mí eso es lo que me gusta Axel últimamente. Por además, estoy hablando después de la Copa mucho con él y después de las ventanas. Y vemos que es un jugador que nos puede ayudar en otras facetas, ¿no? 6 rebotes hoy, 3 asistencias, pero sobre todo atrás, trata de que pone su cuerpo. Entonces, bien, está en un buen camino, él también es consciente, ¿sabes?, de su rol y lo que tiene que hacer y lo que necesita el equipo, y espero que siga así.
Pues ojalá siga así. Axel Butel dando de sí en los dos lados de la cancha, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Y empate importantísimo del Club Waterpolo Málaga para agarrarse a sus opciones de permanencia. Logró un punto en la piscina del Molins Rey, empató a 12, pero llegaron a estar 5 goles abajo a poco del final del encuentro. Una hazaña de enorme envergadura para el equipo malagueño que empató en esa piscina de Cataluña, la del Molins de Rey, y la permanencia está un poquito más cerca.
Y por cierto, para terminar, para la Clínica Rincón, la lucha por el título coincide con las semifinales de la EH Eurofe European Cup y ambas competiciones han despertado el interés de la tele, que lo va a dar en directo tanto el doble enfrentamiento europeo ante el equipo gallego del Guardes como el arranque liguero ante el Rocasa Gran Canaria. Por cierto, mañana juegan un partido, pero es el último de esa primera vuelta en la que ya nada hay en juego para el equipo malagueño.
Sí, señor, pues así fue la situación en el deporte malagueño, y también decimos que Damián Quintero, nuestro karateca malagueño, ganó este fin de semana el oro en la Premier League de Estambul, así que enhorabuena también para Damián Quintero, que sigue siendo ahí el número uno del ranking mundial, con los Juegos Olímpicos ya a la vuelta de la esquina, si las circunstancias así lo permiten. 12 sobre las 3 en punto de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa vamos con la encuesta de cada lunes relativa al Málaga Club de Fútbol, luego tiempo de opinión, así que muchas cosas todavía aquí en Deportes COPE Málaga hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialpe Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EU Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde, el lunes, los lunes contigo, vamos de encuesta en nuestras redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto en nuestros perfiles sociales, facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Cada lunes, Javi, preguntamos por el mejor del sí. Málaga en el respectivo partido, así que preguntamos por el partido de este fin de semana frente a Logroñés.
Bueno, 350 votos, ¿eh? Muchos votos para ver quién fue el mejor del partido en Logroño. Lo gana de calle Rasmani. Era votar quién fue el mejor en el partido de ayer en Las Gaunas. Poníamos cuatro jugadores. Rasmani, Calle Quintana, Jozabet y Josua Mejías. Gana de calle, como digo, Rasmani con el 45%. Josua Mejías el 27%, Jozabet el 26% y luego el 2% para Calle Quintana. Bueno, la gente no vio a Calle Quintana. Yo te digo una cosa, a mí me gustó el partido que hizo Calle Quintana. De hecho, es el que da la apertura al gol de Rasmani. En fin, el ganador Rasmani fue el mejor del partido de ayer, Emilio.
Sí, señor. Bueno, pues Yanis Rasmani es una de las opciones que dábamos. También poníamos a Josua Mejía, a Jozabet, bueno, a un montón de a esos cuatro jugadores. A mí también me gustó mucho otra vez Scassi. Una actuación providencial también al principio del partido Juan Soriano. Todos dieron ese pasito hacia adelante en el día de ayer y de momento la afición se decanta por Yanis Rasmani con ese gol incluido. ¿Y a ti quién te pareció el mejor jugador del Málaga en ese partido, en ese triunfo frente al Logroñés en Lagón? El primero, por cierto, con la denominación de Málaga Club de Fútbol. Como siempre te leemos, Calle Quintana, Jozabet, Josua Mejía y Rasmani son nuestras propuestas. Tú opina y debate y pon quien te dé la gana, como siempre, en nuestros perfiles de redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde, Javi, para que no se nos olvide, este viernes el Día del Padre, ¿eh?
Pues sí, señor, es tu héroe favorito. Desde la defensa de Iñaki han preparado algo para celebrar ese día especial. El Día del Padre, regálale el lote de pulpo a la brasa, chuletón de ternera retinta, surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, anchoas del Cantábrico, vino dulce y el vino tinto de Iñaki. Todo por 55 euros, ve a recogerlo o te lo llevan a casa con el servicio de delivery, como quieres. Con la garantía, como siempre, de Asador Iñaki, en Málaga Capital.
Señor, hay Asador Iñaki con ese pulpito, con esos chuletones. Bueno, tremendo, ¿eh? Todo lo que te pida va a estar francamente rico. 3:16, nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Esa última hora del Málaga Club de Fútbol, de ese triunfo 0-1 frente al Logroñés en Las Gaunas. Sé que en la denominación de Club Deportivo en Las Gaunas habría ganado alguna que otra vez. Yo, sinceramente, ni como Club Deportivo ni como Club de Fútbol había visto al Málaga ganar jamás en Las Gaunas. Así que la verdad es que ayer me alegré doble y hasta triplemente por ese gol de Yanis Rasmani. Al fin el VAR, una vez que lo revisa, le da la razón y dio validez al tanto de Yanis Rasmani. Todo lo contrario en la segunda parte, que todavía me estoy explicando cómo no tenemos una toma un poquito más nítida de si el gol de Luis Muñoz entró o no. La verdad es que parece esto el gol de Alemania en el Mundial de Inglaterra 66. Me parece increíble que no haya una toma todavía que demuestre la ciencia cierta si toca la barriguita, que se suele decir, de la pelota, la línea o no. Pero más lamentable es la posterior mano que le da a un jugador del Logroñés después del tiro de Yanis Rasmani, y que no señaliza nada el colegiado, ni siquiera se revisa en el VAR. Es decir, que ni ganando nos podemos quedar tranquilos en esta tesitura y en la justicia que tiene el VAR, aunque insisto, por lo menos en el tanto de Rasmani faltaría más, sí que le dio validez al tanto. Por otro lado, partido, yo diría que la línea de solvencia que está demostrando el Málaga en las últimas semanas, lo vimos así frente al Sporting, lo vimos así frente al conjunto del Mirandés, lo vimos así frente al Sabadell y lo vimos así ayer frente al Logroñés en Las Gaunas. Apenas sufrió, más allá de un arreón final del equipo riojano, un Málaga muy solvente, aprovechó su oportunidad en la primera parte y en la segunda parte fue muy superior al conjunto del Logroñés, ese 0-1 de Yanis Rasmani, que hace justicia, incluso se queda corto para los merecimientos del conjunto blanquiazul, que sube 2 posiciones en la tabla clasificatoria, se coloca 9º. Lo importante es que está 10 puntos por encima de los puestos del 11 puntos por encima de los puestos del descenso y está a solo 6 puntos ya del Rayo Vallecano, que ganó este fin de semana en extremis al remontarle un 0-2 al conjunto del Real Zaragoza. Por lo demás, sobresaltos tanto a la ida como a la vuelta en el Málaga Club de Fútbol. A la ida, extrañó, ¿no?, que el sábado Sergio Pellicer pues no diera y facilitara la habitual lista de convocados. el domingo a eso de la una de la tarde, primero David Lombán y luego el Málaga Club de Fútbol hacían oficial que David Lombán había dado positivo por coronavirus. A los jugadores se le ha vuelto a realizar, al resto de la plantilla, esos test para corroborar que no hay ningún jugador positivo más allá de David Lombán. El jugador se encuentra bien, tendrá que estar ahora guardando la habitual cuarentena de los 10 días. Luego se le realizarán los test pertinentes para ver si su organismo ya está libre del virus. Pero en ese sentido, tranquilidad en los jugadores del Málaga Club de Fútbol, que todos dieron negativos en los test. Y los sobresaltos también a la vuelta, porque el Málaga tenía previsto pues viajar alrededor de las 6 de la tarde de Málaga, o mejor dicho, de Logroño hacia Málaga. Hubo un fallo en el software del avión, los jugadores ni siquiera tuvieron que montarse en el avión, no pudieron ni siquiera salir de la terminal de pasajeros. Vieron que no tenía arreglo en la tarde-noche de ayer, directamente de nuevo para el hotel, trasiego para Josemi, para el delegado del Málaga, que de nuevo tuvo que ubicar a los jugadores y a toda la expedición del Málaga Club de Fútbol. Cabreo por no llegar y dormir en casa, pero bueno, todo se ve mucho mejor si tu equipo, en este caso el Málaga Club de Fútbol, vence. Así que 0-1, la victoria del Málaga, Javi, con un Pellicer que sigue con su mismo discurso y no le falta razón. Pies en el suelo, pies en la tierra, porque lo que está haciendo el Málaga esta temporada está siendo muy, muy importante.
No se baja del burro el bueno de Sergio Pellicer. Sigue RQR, los 50 puntos. Hombre, el Málaga tiene 40. Estamos a 3 partidos. De verdad, tengo que decirlo, que le va a quedar larga la competición. Le va a quedar el mes de parte de abril y mayo y el final de liga para intentar, con un equipo ya tranquilo en mitad de la tabla, anteada de nadie, intentar la proeza de meterse como sexto, como hizo el Elche en la última jornada del año pasado. ¿Por qué no pensarlo en el Málaga? Pero es verdad que con todo lo que se ha sufrido, menos mal que se está llegando con este halo de vida tranquilo y este aire fresco después de todo lo que ha pasado en el Málaga. Escuchen a Pellicer, dice que, hombre, que se recompuso bien el equipo en todo momento.
Humildad y ambición, y a partir de ahí sabemos lo que cuesta conseguir cada victoria, sabemos lo que cuesta conseguir un punto, y tiene que ser este el camino, y otra vez orgulloso del grupo, de cómo se ha sabido recomponer ante todas las adversidades. Y es cierto que ellos sobre todo han empezado mejor en el partido, también a raíz pues eso, de una pérdida que hemos tenido, en una acción que ha sacado Juan con el pie. Hasta el minuto 35 del partido estaba donde ellos querían, ¿no? Con un ritmo más lento, porque sabemos que nosotros nos gusta sobre todo transitar rápido. Estaba siendo tremendamente duro y tremendamente en una sensación de que cualquier error se podía tanto encantar para un lado como para otro, ¿no?
Bueno, eso era lo que decía Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que además hablaba de hacer el segundo. Él se refería obviamente por esa acción de Luis Muñoz, que yo creo que la pelota entra, y yo creo que luego lo vamos a debatir en la tertulia, pero me da la sensación que el
no sé si la pelota entra o no. Yo, hay alguna toma que parece que a lo mejor un poquito puede dar en la línea o no. Yo digo que más allá de que entre o no haya entrado y demás, a mí lo que me sorprende, con tanta tecnología, tanto siglo XXI y demás, que no haya una toma nítida que te diga ciencia cierta si el balón ha entrado o no ha entrado. A mí me sorprende muchísimo, la verdad. Más allá, insisto, de que se haya acertado o no se haya, acertado. Pero que en pleno siglo XXI no haya una toma, no nos pongan ninguna toma para determinar si el balón ha entrado a ciencia cierta o no, a 24 horas después de que se disputara el partido, a mí me parece francamente llamativo.
Pues vamos a terminar con Pellicer escuchando que mereció el Málaga el segundo.
Que el gol, una acción a balón parado, pues nos ha dado más tranquilidad, y yo creo que la segunda parte, exceptuando pues dos últimas acciones, que es normal, yo creo que hemos estado mucho más en campo rival, hemos tenido más ocasiones, pero es cierto de que el segundo gol nos hubiese dado muchísima más tranquilidad.
Bueno, pues eso era lo que dice Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, con esa disyuntiva ahora. Cepo, y que todavía sigue fuera, a ver si ya la Federación Japonesa tramita el CTI con la Liga Española y se puede tramitar el alta y la baja. Y lo de David Lombán, que ha cogido con el pie cambiado a todos, y ahí está, baja por COVID. Menos mal que el Málaga en este aspecto está teniendo mucha suerte, Emilio.
Sí, señor. Bueno, pues ese triunfo del Málaga por 0-1 en la Gauna, el debut de Loren Zúñiga. Por cierto, me cuentan que es el único jugador hijo de un jugador del Málaga Club de Fútbol que debuta ya con el primer equipo del Málaga. Así que también es un dato estadístico para tenerlo muy en cuenta. 3:24, hacemos un mínimo alto en el camino. Vamos a ir con nuestra tertulia de fútbol, y hoy tenemos a los amigos también de Senior Residencias.
Sí, señor Emilio, claro que sí. Los amigos de Senior Residencia tienen un consejo para ti, porque dispone del sello Free COVID que garantiza la protección de sus residentes. Así que ya lo sabes, el dato es muy importante y síguelo al dedillo. Seniors Residencia en Málaga.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
En 500 metros toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 26 minutos de la tarde, con los amigos de Senior Residencia, nos metemos ya en nuestra tertulia de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Saludo a mi compañero, a José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Sergio Cortés, jefe de deporte de Aerosur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Felicidades, Antonio.
Efectivamente, que hoy Antonio cumple 18 años. Una vez que se pueda, vuelve a entrar en las discotecas.
Muchas gracias. Unos pocos más.
¿Eh? Ah, pero tú lo llevas bien, Antonio, hombre.
Sí, hombre, yo lo llevo magníficamente. Yo estoy encantado de estar como estoy y de cumplir lo que cumplo, que son 72 años.
Bueno,
es que como hay aquí tanto desaprensivo, lo mismo han dicho 18 porque era al revés los números. Pero no, pero
eran 27, no son. Al revés eran 27.
En fin.
Pero muy bien.
¿Ha habido videollamada de los nietos?
Hombre, naturalmente. Y ayer estuve toda la tarde celebrando el día por anticipado.
Sí, señor. Bueno, eso es importante.
Bueno, lo celebramos además con el triunfo del Málaga, Antonio, 0-1. Está siendo muy solvente el Málaga, mucha regularidad. Fíjate que se pone ya la salvación más cerquita, si tenemos en cuenta el puntaje. Bueno, con las cuentas de Sergio Cortés incluso ya menos, quedarían incluso 6 puntos. Pero para llegar a esa famosa cifra de 50, solo le quedan 10 al Málaga Club de Fútbol. Me parece bien el discurso de Sergio Pellicer, mesurado, pies en la tierra, pero viendo jugar al Málaga a este nivel es imposible ilusionarse, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento, quizás un poquito adelantado. Yo coincido con Sergio que el objetivo tiene que ser llegar a esos 50 puntos, merodear la cifra para ya estar pensando en cotas mayores. Pero el Málaga, la imagen que dio, yo el partido lo vi en diferido una vez conocido el resultado, lo vi ya por la tarde-noche y realmente me sorprendió gratamente el Málaga. Yo no espero que a partir de ahora veamos a otro Málaga, veamos un Málaga solvente, un Málaga con respuestas, con recursos. Bueno, lo que un poco ya preveíamos que iba a pasar, ¿no? Con independencia de esos bajones, que a lo mejor viene otro, pero que los bajones cada vez son más cortitos, ¿no? Con lo cual yo confío, yo lo dije desde principio de temporada cuando vi desenvolverse al equipo, yo esperaba y que el equipo diera esta respuesta y llegara a esta situación y en estos momentos. La verdad que no me ha defraudado, que me ha hecho confirmar lo que yo ya presumía que iba a pasar.
José.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Málaga está mostrando un nivel muy alto. Está ofreciendo una versión muy buena. Fíjate que casi pensábamos que el hecho de lesionarse de Chavarría que me iba a traer problemas de cara al marco rival, sobre todo, pero también incluso a la hora de tener presencia ofensiva. Y sin embargo, el Málaga se está mostrando solvente en esa faceta en cuanto, bueno, no es que se esté descollando como un gran equipo goleador, pero sí está llegando a portería rival. Ayer, sin ir más lejos, anularon un par de goles que podían haber subido al marcador. Y no está notando esa ausencia, porque el resto de la maquinaria está funcionando muy bien. Yo creo que antes de que se lesionara Chavarría, Pellicer ya había encontrado un poco la hoja de ruta con ese 4-1-4-1, y el equipo, pese a una baja tan sensible, está funcionando muy bien. Entonces, nada más que añadir. Yo creo que la línea continuista de las jornadas pasadas, del equipo que mantiene ese nivel, ese bloque alto, presión arriba, soltura en determinados momentos que quizá anteriormente pues había más inseguridad. De hecho, no pasó prácticamente a puro la segunda parte. Y nada, decir que me está gustando mucho pues el triángulo ese de Escasi, Yozabel, Luis Muñoz. Creo que es una de las claves, evidentemente, y muy positivo el Málaga en esta última jornada.
Sergio, ¿te siguen saliendo esas cuentas? ¿Crees que con menos de 50 puntos la permanencia está agarrada? Lo digo porque el Málaga suma ya 40. Pase lo que pase esta noche en el partido del Alcorcón, el Málaga va a estar 11 puntos por encima del descenso. En caso de ganar el Alcorcón, el que se metería entre los cuatro de abajo sería el Castellón, que suma 29 después de ganar este fin de semana. El Málaga está a 6 del sexto, que es el Rayo Vallecano. Yo todavía sigo viendo muy lejos la sexta posición, pero se puede decir a boca llena sin equivocarnos que el Málaga está más cerca de los de arriba que los de abajo. Eso es un hecho matemático.
Sí, efectivamente. Yo mis cuentas las decía el otro día, ¿no? Que podría darse el caso de que una sola victoria con 5 o 6 empates se salvara. Las cuentas son muy sencillas, es decir, tienen que llegar a 50 puntos 4 de los 7 últimos equipos. Y eso es mucha tela, porque estamos hablando de que tienen que sumar casi todos 21, y en el caso del Logroñés, si no me equivoco, 19. 19 para el Logroñés me parece mucha tela, ¿eh? Porque, hombre, hay que contextualizar el partido. El Logroñés creo que es el equipo que está en peor forma de la liga ahora mismo. No es quitarle mérito al Málaga, es simplemente un hecho irrefutable. Es que en los 15 últimos partidos el Logroñés ha sumado 5 puntos. Es decir, es el Numancia del año pasado y va a cuesta abajo sin freno. Pero aún así, coincido con José en que el Málaga ha encontrado... o Pellicer ha encontrado, que hay que darle al entrenador el mérito, el sistema adecuado, y luego también yo creo que el equipo tiene un estilo definido. Más allá de que compita o no, que compite casi siempre, porque ha habido muy pocas sesiones de temporada de partidos los que no ha competido, es evidente que el equipo tiene un estilo, tiene un sello, tiene unas características. Y en mi opinión, lo más importante de estos dos últimos partidos es que sin Chavarría el equipo ha seguido jugando igual. Y eso hay que darle el mérito también a Calle Quintana, que aunque no tiene gol, es un futbolista que ha conseguido sujetar a la defensa y mantener a la cobertura lo suficientemente atrás como para que el equipo pueda presionar arriba. Y eso es fundamental, porque si presiona arriba, tiene más opciones de robar arriba y tiene la pelota mucho más alejada de tu área. Y si además los centrales están relativamente cómodos porque ven llegar el balón de cara en juego directo, mejor que mejor.
Señor, saludo también a Pepe Salguero, que se nos mete ya también en el tema de tertulia. Don Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, triunfo solvente del Málaga, uno más en la oficina, ¿eh?
Sí, no con facilidad, porque había momentos que, no sé, se veía un poco inquieto el resultado, aunque no mucho, no muy inquietante, porque el Logroñés si hiciese algo, sino por lo que el Málaga, que parecía que podía hacer, por lo menos mi impresión, no acababa de hacer. Había mucha imprecisión en muchos momentos en los que no se controlaba el balón, el juego, y bueno, pues me trasladaba esa incertidumbre, pero bueno, después afortunadamente todo fue bien, acabó de la mejor forma posible, que es con una victoria que en definitiva es lo que realmente interesa.
Oye, yo lo que a lo que apuntabais del objetivo, el año pasado creo que desciende el Depor con 51. Tienen que sumar muchísimo, muchísimo los de abajo, y los de abajo es que no están sumando. Entonces yo creo que, yo lo he comentado siempre, que yo creo que va a tener una salvación holgada, y una vez que ya esto se haya conseguido con el equipo suelto y ya en la categoría, no sé ya si va a dar a ese sexto puesto, porque está muy caro. Hay muchos equipos para ese sexto lugar, porque yo creo que de los cinco primeros son los que se van a meter. No creo que ninguno se caiga. Y ahí el único que me mantiene la duda es el Rayo, que es un equipo irregular. Te gana, pero con muchos problemas. Te pierde en campos donde menos te lo espera. Esa es irregularidad, pero por lo demás yo creo que el Málaga va a conseguir de largo el objetivo, con muchísimos problemas en lo físico de la plantilla. Pues eso yo creo que es el mérito que tiene el equipo, y sobre todo del partido que hizo ayer, ¿eh?
No, y ahora lo importante sobre todo, Sergio, es saber la liga, qué parámetros lo va a poner al Málaga, y que la dirección deportiva del Málaga pueda saber en qué parámetros se puede mover de cara a la próxima temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no soy muy optimista en ese apartado, porque creo que el gran problema del Málaga es que mientras esté toda esta maraña judicial no pueden entrar inversores, y al no entrar inversores Málaga tiene que tirar con lo que genere, ¿no? Y en ese aspecto el panorama no pinta bastante feo, la verdad, porque no hay muchas opciones de sacar dinero, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que si el Málaga consiguiera mantener este bloque con determinados jugadores y luego añadir otros, quizá el Málaga podría tener una plantilla para el año que viene estar ahí en la zona medio alta de la categoría, y luego después ya se verá. Yo el otro día, yo tengo que confesar que aunque siempre soy muy precavido con el tema del Málaga y con la clasificación, y que el objetivo es la permanencia, seguí con interés el otro día el partido del Rayo, porque pensaba que esta semana era Rayo Zaragoza y luego por otro lado era Sporting Mallorca. Digo, bueno, a ver si el Rayo pinchara en casa y el Sporting pinchara con el Mallorca y nosotros ganábamos el Logroño en la Gauna, pues fíjate, ¿no? Pero al final no se dio así, porque el Rayo remontó. Y el problema es que el Málaga tiene perdido colaboraje, con lo cual no son 6 puntos, sino que el Málaga tiene que sumar 7 más que el Rayo. Es mucha tela, teniendo en cuenta que el Málaga tiene un calendario complicado, porque tiene que jugar contra los 4 primeros todavía. Pero y al margen de los condicionantes que ha comentado Javi, ¿no? Jugadores con amarilla, riesgo de lesiones, ahora lo de Lombán, dificultades. Ayer el equipo compareció allí con solo 12 jugadores de campo, ¿no? Con fichas profesionales. Es decir, que hay que ser precavido en ese aspecto. Pero bueno, queda mucho todavía, y quién sabe, el Málaga puede ganarle al Tenerife y ponerse ahí. Y de repente, con 3 triunfos seguidos. Bueno, vamos a ver, Valladolid tampoco tenía mucho el año que subió y se metió en play-off de chiripa y al final ascendió. ¿Por qué no puede ser ese el caso del Málaga? ¿Por qué no vamos ilusionando? Claro que podemos ilusionarnos.
Pero es que es difícil, porque el Sporting tiene 11 puntos por encima del Málaga, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? O sea, el Sporting quinto, solo pienso en el Rayo, claro. Claro, en la sexta plaza, que sería el Rayo, pero es difícil, claro, ¿eh? Claro. Es difícil. Sabiendo que el Málaga lo tiene ya en la mano, es decir, que con un par de partidos la permanencia la va a tener. Pero claro, es que yo creo que al final se va a quedar en tierra de nadie, se va a quedar ahí. Oye, que bendito, ¿eh? Bendito y chapó, ¿eh? Pero fíjate tú, que estamos nosotros hablando aquí ahora mismo del sexto lugar, pues estamos viendo que hay 11 puntos por encima del descenso. El equipo va a lograr el objetivo, y además con un equipo cogido con alfileres, que esa es otra también, ¿eh? Ayer acaban varios jugadores con problemas musculares y demás, y bueno, y al final se rehace. Y un tema muy importante en positivo para el Málaga es que estamos en el año del COVID y no hay dinero en los clubes. Por eso yo creo que el año que le queda a Luis Muñoz, aunque va a tener ofertas, pero no van a ser ofertas económicas grandes para un traspaso. Ramón tampoco, y Cham, y Ismael Casa. No creo yo que haya miedo a perder algún canterano porque paguen un traspaso, porque no hay dinero en el fútbol nacional para pagar un traspaso, como a lo mejor, por ejemplo, si lo hubiesen pagado hace una o dos temporadas. No sé qué pensáis, Antonio.
Bueno, hombre, sí, yo estoy convencido de que los tiempos han cambiado en el fútbol. La ausencia de recursos en cada uno de los clubes que participan es una evidencia, con lo cual yo creo que el Málaga va a estar protegido por esas circunstancias, porque no va a haber equipo que apuesten, que tengan recursos para pagar. Pero de todas maneras, estabais hablando antes del objetivo del Málaga, que empezamos a mirar hacia arriba. Yo creo que el Málaga está en las mejores de las condiciones, por una razón, porque en el momento que supere el acercarse a esos 50 puntos va a jugar con absoluta, por absoluto divertimento, por así decirlo, que es la mejor manera de practicar un deporte, sin la presión que va a generar el sostener la categoría. Superado eso, yo creo que el Málaga puede dar sorpresa de última hora, incluso hasta con los mejores, hasta con los que se supone que son los cuatro mejores de la categoría. Yo pienso que el Málaga nos puede sorprender, y si no nos sorprende tampoco pasa nada, ¿eh? Yo creo que el objetivo está magníficamente superado, y lo que hay es que ahora divertirse viendo a este Málaga y la progresión que el equipo y sus componentes están teniendo.
Oye, Antonio, ahora que has hablado, ¿te sorprende que con toda la tecnología que hay, tanto que se habla del VAR y se le dan mil vueltas a acciones de determinados equipos que todos sabemos, que a día de hoy no haya una toma nítida del tanto o no tanto de Luis Muñoz? Yo la única que he visto, creo que parte sí da en la línea, o sea que no hubiera rebasado, pero que no haya una toma nítida para verlo, y sobre todo la segunda, tanto que se está hablando de las manos, que todas las semanas nos marean con una mano u otra, que la de ayer no fuera señalizada como penalti. ¿Te sorprende todo esto? Lo primero, el tema de la tecnología, que no haya una toma nítida, que parece que estamos en el Mundial este famoso del 66 y aquel gol de Alemania, con lo de Luis Muñoz, y con el tema de las manos, que estemos ya pasado el Ecuador de la temporada y no sepamos exactamente a qué atenernos con las manos.
Sí, hombre, me sorprende todo lo que está pasando con el VAR. Yo creo que eso se está gestionando francamente mal por parte de los responsables. Creo que han abierto ahí una espita entrando en materia que no le corresponde al VAR. El fútbol tiene el concepto del fútbol se pierde con el VAR. Y yo creo que yo creo que Velasco Carballo se le ha olvidado muy pronto el hecho de que fue árbitro en activo. O sea, tú no puedes mecanizar al árbitro en acciones y teorizando con la mano en la posición que está. Me parece es un horror que parece que FIFA y UEFA van a corregir estos conceptos y estos criterios y que se modifique para la siguiente temporada. Lo de la mano es un verdadero, verdadero desastre. La nitidez de la jugada del Málaga, hombre, yo creo que el balón no entra completamente, no traspasa la línea, la vertical de la línea de meta con los marcos de la portería, queda ahí como un casquete que no sobrepasa la línea, por tanto el gol a mí, en mi opinión, no es válido, cuanto que yo creo que acertó el árbitro. Pero sí, en efecto, a mí me sorprende que no haya esa nitidez. Esa nitidez se debía de... Yo creo que es fácil. Lo que no es fácil es tratar de introducir en la mente de los árbitros 28 o 38 teorías diferentes, claro. Desde la base de cuatro apartados que pretenden ellos decir que si la mano natural, que la mano no natural. La mano, los movimientos de la mano son todos naturales, porque es el movimiento, claro, del cuerpo en sí mismo. ¿Qué ocurre? Que lo que no se machaca es aquella mano que busca jugar el balón. La que busca jugar el balón es la única que es voluntaria. El resto, entrar e introducir ese elemento de que si la mano ocupa espacio del balón, pero mire usted, si en mi movimiento natural lo ocupa, no es voluntaria. Ahí yo creo que es donde empieza el problema del VAR, y quieren corregir y meten mal la pata. Realmente lo tienen complicado, lo tienen difícil, porque ya digo, han abierto una espita enorme que no tiene manera de cerrarla.
Quería comentar un detalle, ¿no?, importante. Hoy me preguntaba un amigo que cómo el VAR no entró en la jugada de esa mano, ¿no? Muy sencillo, porque ellos consideran que no es mano. Es decir, la jugada, según considera el comité técnico de árbitros, es idéntica a la del otro día de Felipe, del Atlético de Madrid. Es un balón que le dan la mano. No que la mano golpea al balón. De hecho, en la toma se ve que el balón golpea la mano y la mano se levanta. La mano se levanta porque golpea por abajo. Yo creo que después de lo de la semana pasada, el VAR no incide en esa jugada porque considera que es idéntica o parecida, en este caso, a la acción de Felipe. Que la acción de Felipe del Atlético de Madrid nunca fue mano y sigue sin ser mano, a pesar de que claro, de distintos foros se quiere hacer ver lo contrario, pero no era mano,
Sergio,
porque el balón le cae, el balón lo tiene en la espalda.
Sergio, perdona, yo sé que iban a ir por ahí los tiros, pero yo creo que la mano del partido de otro día, del Real Madrid Atlético Madrid, con la de ayer de Rasmani no tiene nada que ver una con
sí,
otra.
Sí, el jugador se está volviendo y escondiendo, y el jugador hace mal de quitar la mano. Es lo que entiende.
Sí, pero la de
es lo que
la
yo
de
creo, Felipe, lo que yo creo que entiende el árbitro y entiende el VAR.
Pero ayer qué pita, ayer el árbitro qué pita, Antonio.
No, pero Javi, es que
es que VAR, yo tengo la duda entra, si llega VAR, a pitar fuera de juego de Jairo en el pase.
Vamos a ver.
Es lo único por lo que yo entendería que no ve ni la mano ni el gol
no,
de
no,
Luis.
No, pero no, esa jugada es que no se revisa, la jugada continúa y un saque de banda. Si el tema es que estamos equivocados, es que el VAR solo entra cuando ve una ocasión, cuando ve una infracción meridianamente clara para llevar la contraria a su compañero.
Así
y el otro día en el partido del Derbi del Madrid, el error fue del árbitro VAR, que llama por una jugada que según se ha visto luego en el comité técnico de árbitro, no era penalti.
Sergio, así fue en su concepción, así fue en su concepción cuando se implementa el VAR.
Claro,
la figura del VAR.
Claro.
Sí, pero ya no es así.
Ya no es así.
No era. Ahora ha cambiado otra vez.
Claro, ahora ha cambiado otra vez y cambiará dentro de unos meses cuando acabe la temporada. Están rezando porque se termine la temporada y de que continuar, que no vengan jugadas de ese tipo. Eso ni la de Felipe del Derby, ni la del otro día del jugador del Logroñés, es mano voluntaria, así es que no la quieren jugar, es que hasta está tan floja la mano porque está tan floja la mano que la mano se va para detrás. Si el jugador quiere jugar la mano, le pone fuerza, busca el balón. Es que ese es el fenómeno, esa es la única, claro, esa es la única cuestión que hay para considerar que una mano es voluntaria o no. Que no entren en más gaita, que se olviden de más gaita y de más teoría y de más tratar en un papel especificar lo que es mano voluntaria.
Antonio, pero es que
como no.
Esta temporada hemos escuchado de todo. La del día del
claro.
Oviedo, que para mí es involuntaria también. Es que si el jugador se cae en el suelo, pone el... Es que yo estoy escuchando tantas acepciones, que de verdad, claro. Yo no sé ya cuándo es mano. Yo siempre he dicho, voluntario o no voluntario.
Pero esa acepción ya existía. Esa acepción ya existía. De toda la vida, si tú has tenido apoyado el brazo en el campo y te ha dado el balón en la mano, nunca se ha pitado penalti. Nunca se ha pitado ni mano siquiera en el centro del campo. Lo que ocurre es que yo entiendo que el malaguismo esté diciendo es que lo de ayer fue penalti, porque ha habido penaltis a 7 temporadas, pero es que de claro. 3 semanas para acá ese criterio ha cambiado. Pero como Velasco Carballo solo sale para hablar, hemos acertado un 87%, 87,63% de los casos. Mire usted, no, lo que tiene usted que ir a lo gordo, es decir, mire usted, esto es así, así, así. No a las estadísticas que no valen para nada. Es decir, a mí cuando me dice, no, es que el VAR ha acertado en el 97% de los fuera de juego. Coño, perdón, tiene que acertar en el 100%. Si tú
claro,
tienes la herramienta para acertar en todos los fuera de juego.
Es que a lo mejor el 3% restante que nos ha acertado son una
claro.
cagada
vamos a ver.
¿No? O sea,
claro, que, claro.
Claro, con, una claro. influencia, con una influencia tremenda en el resultado del partido. Por lo tanto, eso no vale.
Ayer
yo pienso que todo esto...
De criterio,
Es que esto no tiene mucho sentido. Un cambio de criterio en mitad de la temporada.
Quería decir.
Sí, no, sí, perdona, José, el criterio se cambia porque acuérdate, la temporada pasada al comienzo, o ha sido en esta, los plantillazos que hubo una expulsión
sí,
de un jugador
acuerdo,
de Madrid. Y de repente cambiaron el criterio, claro. En cuanto ven el lío que se monta, pues rápidamente cambian de criterio. Y eso es lo triste. Es decir, lo triste es que se habla mucho de unificación de criterio de los árbitros. No, lo que tiene que existir es un criterio definido desde arriba. Como la expulsión de Rasmani en la ida en la primera vuelta contra el Logroñés. Que dice, no, según ellos es expulsión clara. Pues a mí no me parece tan clara la expulsión de Rasmani. Es que no puede ser porque él está arrancando y le da con el brazo.
Sergio,
cuando arranca a correr.
Debatiendo todo lo que estamos debatiendo, con el tema de las manos y demás, que nunca nos vamos a enterar, porque esto no es óbice para que dentro de 2 jornadas nos pase lo mismo, pero en contra y demás, porque... no hay ley absoluta, lamentablemente, en esto, y luego digan otra vez que cambian el criterio y demás. A mí, insisto, y no es por ser pesado, con el tema del no gol de Luis Muñoz, que insisto, yo creo que la imagen que he visto parada y todas las capturas de pantalla y demás que me mandan y demás, creo que por un poquito no entra. Pero ¿y si hubiera entrado? El balón sigue jugando, nadie se paró, porque a mí me parece muy, muy, muy raro que ni siquiera se parara el partido, aunque fuera un minuto, a decir, mira, ha entrado, no ha entrado. Y si hubiera entrado, ¿qué? A los cinco minutos se para y sube el gol al marcador. Es que en una acción como esa tan concreta, a mí me llamó mucho la atención. Insisto, seguramente no habrá entrado, digo que no, pero que no se hubiera parado el partido al menos un minuto, un instante, para que el árbitro de la sala, Bor, dijera, no ha entrado. Y si hubiera entrado, ¿qué? Si hubiese seguido jugando el partido,
tal. Emilio,
que voy a meter.
Está abriendo una espita peligrosísima. Eso de parar el juego ya estaríamos en la locura.
Antonio, entiéndeme. Di tú que hubiera habido una toma que hubiera entrado el gol. ¿Qué pasa? Bueno, a los cinco minutos que lo hubieran tenido
claro. Si
hubiera
entrado el gol, y es meridianamente claro que hubiera entrado el gol, en la inmediata jugada que se para el juego, se concede gol, porque del VAR le avisaría.
Pero porque además hay un matiz importante, que yo creo que el aficionado no lo sabe. En la sala VAR hay un árbitro VAR y un árbitro asistente VAR. Mientras el árbitro VAR revisa las imágenes que le van pasando de la jugada en cuestión, el árbitro asistente sigue viendo el juego, sigue viendo el partido por si ocurre algo más. Por eso hay dos personas en la sala VAR. Hay un árbitro y un asistente. El asistente sigue viendo el juego y el árbitro mientras está revisando la jugada. Y cuando el árbitro no, el del VAR no lo llama porque no hay ninguna certeza. Claro. Yo tengo claro una cosa, Emilio, que a nosotros nos ofrecieron solo una imagen fuera lateral de esa jugada, pero yo estoy convencido de que en el VAR vieron 4 o 5 imágenes. Lo que pasa es que la reacción del partido no te ofrece todas las imágenes que ven arriba, y eso ya ha provocado alguna polémica muchas veces. Y no, es que no nos ofrecen todas las imágenes. Mire usted, que si ofrecieran 5 o 6 repeticiones o 5 o 6 tomas de cada jugada, sería increíble el partido.
Es que también cuenta la producción del partido, ¿eh?
Claro.
Es que no es igual.
Por eso digo que yo no creo que estoy convencido de que el árbitro VAR dio más de una toma de esa jugada, ¿eh?
No es igual un partido de primera que un partido de segunda. O sea, no,
pero
los medios
Antonio,
que se imponen,
no me
en
queda,
uno y en otro son diferentes.
No me queda claro entonces la jugada. Es continúa la jugada y el árbitro decide ni ver mano ni ver el gol, si ha entrado o no ha entrado
el árbitro entiende que debe dejar de seguir el juego.
Vale, si sigue el juego, ¿por qué no mira por lo menos? Yo no digo ya el penalti, una posible mano. Es que el balón, hay una toma en la que entra entero. Yo, en la narración del partido, canto gol de Luis Muñoz.
No, Javi, lo veo dentro.
El árbitro no tiene que ir a mirar nada. El árbitro no tiene que pedir ir a mirar nada.
Es que si no entro, el árbitro lo avisa. Hay una imagen en la que se ve claramente como el balón rebasa la línea. Por eso
no lo puedes ver claramente.
No hay ninguna imagen clara.
No lo puedes ver claramente porque el balón no entra, que te hace ver a ti, porque tú le pones el color del malaguismo, que me parece lícito, normal.
No, Antonio, entiéndeme que yo en la narración del partido veo, y luego en las repeticiones de la tele, como el balón entra. Es decir, yo no me percato del penalti posible en el rechace, sino lo que veo es que, por lo menos, que vaya a ver la acción de Luis Muñoz. Y en directo, lo que a mí me parece...
Eso sí que no es interpretable. Entra o no entra, y no tiene que ir árbitro a ver si entra
perfecto. Pero entonces, ¿y la jugada continúa y no va a haber? Es que me pareció flagrante.
Javi,
no sé, pregunto. Por eso te pregunto, Antonio.
Si él no ve bien, si él no ve que el balón haya traspasado la línea.
Ni ve penalti, ni ve gol, nada.
Pues eso interpreta que no hay penalti en esa mano. Posiblemente viera la mano, pero él interpreta como con buen criterio que no hay intencionalidad, no hay voluntariedad en jugar el balón con la mano. Por lo tanto, él deja seguir. Y la sala VAR interpreta lo mismo. Por lo tanto, no ha lugar a pararlo ni a comprobarlo. Ni nada, porque tienen la seguridad plena de que ambas jugadas es correcta.
Yo fíjate que sin embargo creo que esa acción está muy bien arbitrada en el sentido de que no se para el juego. Es decir, esa acción se está estudiando en la sala VAR, que es su función, el juego tiene que seguir, y si hay una infracción o está mal arbitrado,
sí, lo para, ya está,
pues
sí.
Cuando saca la pelota se pita, que son cinco minutos después, pues bueno, pues 5 minutos después. De hecho, creo que ahora mismo que el partido del Sevilla el otro día en Dortmund pasó algo parecido, que marcó un gol Haaland, se lo anularon y pitaron un penalti que había sido, no sé si unos minutos después.
Tres minutos después.
O algo por el estilo.
Hombre, mira, a mí se me ocurre una cosa, los equipos deben de trabajar este tipo de jugada.
Eso sí lleva razón, Antonio. No vi mucha protesta.
No hay lugar a la protesta. Yo creo que no es protestando, es tratando de parar el juego, del balón a salvo fuera.
Una faltita, un balón fuera.
De haber una pausa que posibilite esa consulta. Pero hay veces, concretamente al Málaga le ha pasado en varias ocasiones, que el Málaga continúa jugando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y hay que gestionarlo de otra manera.
En cualquier caso, hay que decir también que Luis Muñoz ahí se equivoca, porque Luis Muñoz lo que tiene que hacer es tirar a colocarla, que es lo contrario de lo que hizo Jozabel el otro día, que en vez de querer colocarla en la frontal, que estaba solo completamente, quiso pegarle fuerte y la mandó casi al banderín de córner. Y ayer Luis Muñoz solo tenía que empujarla, colocarla con el interior, no pegar un latigazo. Es decir, de todos modos, hay que decir que esa jugada del Málaga fue una jugada excepcional en su concepción.
Magnífica.
El toque de Jozabel, la interrupción de Jairo. Es decir, la clara muestra de cómo está jugando el Málaga, porque estamos hablando mucho del arbitraje y creo que estamos olvidando que el Málaga ayer jugó bastante bien, que el portero estuvo a un muy buen nivel, que los centrales estuvieron muy sobrios, que el Málaga no sufrió y que al final lo del penalti, lo del balón que pega o no pega, o que entra o que no entra y tal, pero yo creo que lo que hay que valorar es el partido del Málaga, y el Málaga no dejó crecer en ningún momento a Logroñés. Empezó tendiendo al corre-calle que no le beneficiaba, le cogió el punto al partido, dijo, hasta aquí hemos llegado, aquí nos ponemos y jugamos a lo que yo quiero. Y el Málaga jugó durante 70 minutos a lo que quiso el Málaga. Y para mí eso es el gran mérito del equipo.
Pepe, pronúnciate.
Sí, cuesta trabajo pronunciarse con tanto ajetreo. Yo creo que hay varios errores, por lo menos en la intención que yo veo en el VAR. Primero, no entiendo cómo la tecnología que tienen para saber si 1 centímetro o 5 centímetros hay fuera de juego o no, cómo no tienen la tecnología como para ver si el balón entra o no. Me parece extrañísimo. Pero yo creo que, a pesar de que después hemos visto un posible penalti en la mano, yo creo que hay incluso uno antes. La jugada no finaliza cuando el balón no entra, sino que el portero llega tarde al contacto con Luis Muñoz y le hace penalti. Le da una patada a él, independientemente de que después, claro, es que esa opción se ha quedado en el aire, pero para mí esa es la manifiestamente clara de penalti, porque llega mucho más tarde el portero que el jugador, que Luis Muñoz. Por lo tanto, es que ahí las dudas a mí se me irían del todo. Pero bueno, independientemente de todo eso, como decía, coincido con todo lo que estáis diciendo. Es que los criterios que se están aplicando cada 2-3 semanas son cambiados y eso es una auténtica locura. No se puede mantener ni manejar esos criterios con regularidad, porque como muy bien decía Antonio antes, todos los movimientos son naturales. Si uno se va 5 centímetros más atrás, los brazos los tienes que desplazar para equilibrarte. Si te vas 15 centímetros para adelante, los brazos se te van atrás y se te quedan en el aire, porque es parte de nuestro cuerpo, es que es la naturalidad. Otra cosa es la intención, y eso sí que es, efectivamente, manifiestamente claro, que no tuvo la intención, pero sí es verdad que tuvo una repercusión importante en el posible penalti de la mano. El balón iba para adentro, y eso impidió que el balón fuese dentro. Bueno, pues si ese es otro criterio, el que seguramente se está aplicando ahora, igual dentro de 3 semanas ya no nos sirve.
La prueba la tenemos en que tienen tal lío los árbitros que el otro día Figueroa Vázquez en el Real Madrid-Elche se comió dos penaltis clamorosos, eran penaltis clarísimos. Y claro, al final dices tú, bueno, es que tampoco el del VAR llama al árbitro. ¿Por qué? Pues porque ya han entrado en una espiral que, como dice Antonio con toda la razón, están locos los árbitros porque terminan la temporada, porque tienen el cacao en la cabeza, que no saben que hasta qué punto un contacto es penalti.
Y menos
o no.
mal, Sergio, menos mal que se corrige la acción del asistente del árbitro principal, porque si no...
Bueno, es que será muy clara.
O sea, sí, pero bueno, clara, pero fíjate. La del gol de Ramal.
Era muy clara porque no era cuestión de centímetros, era cuestión de...
Señaló y levantó la bandera, para que veas.
Sí.
Y bueno, pero para eso está el VAR.
Para eso está el VAR. Claro, menos mal. Para eso.
Para que jugada clara y posiciones claras te lo corrija. Y a mí me parece fenomenal. Pero ahora, lo que no se puede permitir, yo creo que las instituciones superiores, en este caso la federación, debe tomar carta en el asunto. Es que se va a terminar la liga como el Rosario de la Aurora, precisamente por el alto grado de confusión en el que han envuelto a todos los árbitros con el tema de los criterios. O sea,
pero esto, que todo jamás... esto viene, Antonio, todo esto viene, Antonio, porque había nacido para determinados aspectos del juego,
claro.
Y desde el penalti o no penalti de Vinicius, pues desde entonces ya empezaron las quejas de la prensa de Madrid, la prensa de Barcelona, y ya Velasco, porque tal de quedar bien con todo el mundo, porque ha sido un bien queda toda la vida en el colectivo arbitral, al final lo que ha hecho es montar un jaleo tremendo. Él y los que mandan en la UEFA y en la FIFA, que son iguales. Es decir, al final es un desastre.
Llegamos ya a las 4 de la tarde, que podríamos estar aquí hablando absolutamente de más aspectos relacionados con el VAR, con el VOR y con el Málaga. Lo importante es que ganó, que dejó una gratísima impresión y que el domingo juega contra el Tenerife. Sergio Cortés, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, José Criado, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Y felicidades, disfruta del día, Antonio. 4 en punto de la tarde, informativo, y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Hemos tenido nuestra intensa tertulia de fútbol en la primera parte del programa y ahora seguimos caminando juntos con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde para hablar pues de todo lo que no tiene que ver con el primer equipo blanqueazul, con el primer equipo del Málaga. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, con muchas cosas todavía que contar, porque hay que hablar del Marbella. Vamos a ir hacia Marbella, porque vaya catombe, ¿eh? Del equipo de nuestro compañero Diego Partida, ¿eh?
Sí, es obligatorio irse hoy a la localidad marbellí, porque, bueno, a falta de una jornada, ya no tienen nada que hacer ni por arriba, y mucho que pelear por abajo. Vamos a ver si no cae a la quinta categoría del fútbol español. Se va a remodelar la nueva segunda B, y vaya problema tiene el Marbella con la inversión económica que ha hecho en las dos últimas temporadas.
Sí, y baja de categoría, 7 años después no va a estar en la tercera categoría del fútbol español, sino que va a estar una más abajo de reciente creación. Antes de irnos hacia Marbella, Javi, como siempre, vamos a ponerle la vida más fácil a nuestros oyentes. Vamos con los amigos de Credialpes.
Claro que sí, Emilio. Ahí están los amigos de Credialpes, porque siempre nos cuentan que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, ahí aparece Credialpes, que ellos te buscan un banco y te aceptan las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil, ya lo sabes. Concierto una cita y gratuitamente te la hacen y en menos de 15 días te dan la solución. Ya lo sabes, infórmate en el 900-234-235, 900-234-235 o en las oficinas de calle Héroes de Sostoa, número 20. Credialpes.es es tu agencia negociadora. Emilio, se acabaron los agobios con los amigos de Credialpes.
Sí, señor, y no llegará al final de mes. Pues con Credialpes nos vamos a ir directamente hacia Marbella. Venga, vamos a hablar de fútbol, todo lo que tiene que ver con el universo del Málaga Club de Fútbol y de, evidentemente, de la primer plantilla del conjunto blanquiazul. Y vamos con una de las noticias tristes: se consuma un descenso, el descenso de categoría del Marbella Fútbol Club. Pues sí, era un milagro en estas dos últimas jornadas que el Marbella primero sumara los 6 puntos en juego y luego que el Cádiz B pinchara. El Cádiz B sí que pinchó en el compromiso que tenía este pasado fin de semana. El que no cumplió las expectativas ni el guión fue el conjunto del Marbella. Hizo un buen partido, le faltó solo el gol, como han escuchado en la primera parte del programa a su entrenadora, Aida, pero evidentemente con ese empate en el campo de Vallasur le es insuficiente y el Marbella, es así decirlo, y estamos todavía en el mes de marzo, desciende una categoría, no va a estar en esa segunda división pro, por lo tanto no va a estar en la tercera categoría del fútbol español, sino que estará en la cuarta y veremos a ver si no desciende una categoría más. Me voy hacia Marbella para hablar con mi compañero, con Diego Partida de COPE Marbella. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, se consuma el fracaso morrocotudo, ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada y ayer quizá fue, pues yo creo que un espejo de lo que ha sido la temporada para el Marbella. Hizo un partido correcto en líneas generales, en un campo complicado, pero finalmente no tuvo la recompensa del gol y eso pues le ha privado de por lo menos seguir forzando la situación y metiéndole la presión al filial del Cádiz en la última jornada, ¿no?
Así es, Emilio. Llegó la puntilla esperada y fíjate, con un guión inesperado, un guión que quizás representa lo que ha sido el Marbella, ¿no? En el transcurso de estas 17 jornadas. Se daba todo, ¿eh? A favor para el Marbella. Fíjate que el San Fernando no fue capaz de ganar. El Marbella se quedó con un hombre más en el 65 tras la expulsión de un jugador del San Fernando y pues tuvo toda la recta final del partido para haber ganado el encuentro y para haberse aprovechado también de ese resultado favorable del Cádiz B, que cayó 2-1 ante el sanluqueño. Es decir, podía haber llegado con vida perfectamente esta última jornada al Marbella de ganar y se hubiera quedado a expensas de lo que hubiera pasado en ese último partido entre el Cádiz B y el Recreativo de Huelva. No todo queda ahí, sino que volvieron a aparecer los fantasmas. En la recta final, en el minuto 85, Aira vuelve a hacer de las suyas, saca a Ezequiel Busqués. Ya conocemos todos a Ezequiel Busqués, un chaval fantástico, pero que sobre el terreno de juego no está adaptado a esta categoría, arriesga demasiado, comete demasiadas faltas y también, bueno, pues penaliza al equipo con expulsiones innecesarias o penaltis, ¿no? Lo hemos contado a lo largo de la temporada. Pues bien, ayer sale en el minuto 85 y en el 92 se va expulsado con doble tarjeta amarilla. Pues prácticamente en 3 minutos le mostraron las 2 cartulinas y esto desde luego ya en los últimos minutos de vida en la categoría del Marbella cabreó y de una manera bastante elevada a toda la afición blanquilla, porque se vuelve a repetir el mismo panorama, porque se vuelven a repetir esos errores groseros en los cambios de José Manuel Aira. Un José Manuel Aira en rueda de prensa sigue sin mostrar preocupación ante la situación que están padeciendo ahora mismo los aficionados, que está muy tranquilo en el cargo y tampoco se plantea ponerlo a disposición. Y estamos pues en un momento muy, muy duro para toda la masa social blanquilla. Hay que recordar que en Marbella había estado 7 temporadas de forma consecutiva en segunda división B, en la división de bronce, y ahora se consuma el descenso a esa cuarta categoría donde vamos a tener un infierno por delante. Ahora mismo son 9 jornadas las que tiene el Marbella por delante, 27 puntos por lo tanto, para poder entrar en esos 2 primeros puestos o en la tercera posición, siempre que estemos en el criterio de que ese tercero esté dentro de los 4 mejores terceros de los 5 grupos de segunda división B. A día de hoy lo positivo es que el Marbella sí está tercero, sumando los equipos de abajo del grupo A y los equipos de abajo del grupo B, pero fíjate, empatado a 18 puntos con Las Palmas Atlético, que parecía un equipo desahuciado y que lleva ya, Emilio, 12 partidos sin perder. Así que se ha metido en la pomada, se la va a jugar con el Recre, se la va a jugar con Las Palmas Atlético, se la va a jugar con el Ejido de Wilfred, se la va a jugar también con el Lorca de Mustafa, aunque este equipo no tiene mucha opción en cuanto a números, pero van a tener que jugar 2 partidos ante ellos, al igual que el Recre Granada y el Yeclano, ¿no? Uh-huh. Rivales complicados que conviven mucho mejor en el fango que en Marbella.
¿Me vas a contar un segundo precisamente cómo va a ser ese sistema de clasificación y esa segunda fase? Antes vamos a escuchar lo que tú decías de Aira, hablando de la decepción, pero como tú bien dices, con un tono muy sosegado.
Decepción tremenda porque todos partíamos con unas expectativas al inicio de pretemporada con objetivo de meternos en Liga Pro y después poder luchar por esos playoffs de ascenso. No lo hemos conseguido, por lo tanto la temporada para nosotros hasta el día de hoy es decepcionante y mala, porque no hemos estado a la altura de lo que preveíamos. Pero bueno, a partir de ahí hay que afrontar la realidad, hay que afrontarla con fuerza y lamentarnos poco, porque necesitamos sumar para el objetivo siguiente, el objetivo que nos hemos ganado luchar en cuanto a nuestro rendimiento es pelear por no bajar de categoría.
Pues no bajar de categoría y de excepción, es lo que dice Aira, ¿no? Después de ese empate y de ese descenso consumado después de 7 temporadas, como decía Diego Partida. Por cierto, Diego, se cruzan entonces contra los otros rivales del grupo cuarto, ¿no? Contra Lorca, contra El Ejido, contra, no sé si Real Murcia, que también estaba por ahí, todavía en ese grupo hay algo todavía abierto, ¿no?
Sí, claro, la duda del Real Murcia o Recreativo Granada. El Murcia es sexto con 24 puntos, el Recre Granada con 23 es el séptimo. Vamos a ver qué pasa en la última jornada, pero está claro que el Ejido 2012, el Yeclano Deportivo y el Lorca son rivales fijos para el Marbella en la segunda fase, y vamos a ver qué pasa finalmente con el Recreativo Granada. Luego vamos a competir también con los equipos de nuestro grupo, no vamos a jugar con ellos, pero sí vamos a competir con ellos en la tabla clasificatoria, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente a lo que vaya a pasar con el Recre y con Las Palmas Atlético, dos equipos que van a pelear hasta el final y que lo van a poner bastante difícil. La preocupación, Emilio, pues ya te digo, estos equipos están acostumbrados a convivir mucho mejor en el barro, llevan en su palmarés en los últimos años varias salvaciones, varias permanencias, y en Marbella es una plantilla repleta de jugadores que han llegado para subir a segunda división. No sabemos cómo van a reaccionar a partir de ahora, porque es lógico, aunque sea duro, seguro que en la mente de muchos jugadores del Marbella está ya el buscarse equipo para la próxima temporada. No van a querer seguir aquí. Vamos a ver cómo se gestiona todo esto. Vamos a ver la respuesta de la afición este próximo domingo, 12 del mediodía, donde llega la Real Balompédica Linense de Antonio Lorenzo Cuevas. La afición ha estallado de una manera enorme y señala en todo momento tanto al director deportivo como al entrenador. También hay parte de la afición que comienza ya a señalar a la propiedad porque no comprende las decisiones que han tomado este año, pues cargándose todo lo bueno que había conseguido el Marbella la pasada temporada en cuanto a jugadores y en cuanto a talento, y llevando al equipo a esta situación sin ningún tipo de reacción, ¿no? Quizás lo que más está enfadando ahora mismo a la afición blanquilla, que no hay reacción por parte de una
Diego,
propiedad
es lo que ha dejado morir al club. Es lo que te iba a decir, ¿no? Se puede achacar a Aira y al director deportivo pues el mal trabajo que han hecho durante el verano y luego en el mercado invernal, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es la inacción de la propiedad, de no saber revertir el rumbo, de no destituir a un entrenador que no da con la tecla, y a un director deportivo que ha fracasado estrepitosamente desde que llegara el verano con una serie de decisiones impopulares y que en su día luego no han tenido el calado en el aspecto deportivo. Bueno, lo contaremos todo evidentemente aquí, y Diego Partida le dará voz al conjunto del Marbella. Diego, como siempre, un placer, muchísimas gracias, nos vas contando. Abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, Emilio, gracias.
Por cierto, para ir cerrando ya el capítulo del fútbol, vamos con el grupo noveno de tercera división. Ahí están los equipos malagueños. Goleada del Antequera, 4-0 al Melilla. Empate en el derbi capitalino. Atlético Malagueño 1, El Palo 1. Alaurín 0, Estepona 1. Vélez 1, Motril 0. Y otro derbi provincial, Juventud de Torremolinos 3, Alaurín de la Torre 1. Quedan solo 2 jornadas para que termine esta primera fase de la tercera división. Ya clasificado, líder Intratable, el Vélez con 34 puntos. Segundo es el Antequera con 26. Tercero Atlético Malagueño con 25. La segunda y la tercera plaza siguen estando muy, muy abiertas. Y ahí pueden todavía acceder Juventud de Torremolinos y El Palo. Ya están descendidos tanto el Alaurino como el Estepona, todavía tiene alguna opción, y ahí en el alambre todavía el Alaurín de la Torre. Insisto, quedan todavía 2 jornadas para que termine esta fase. Pues ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con el triunfo del Unicaja de Málaga, que ya tiene que pasar página y centrarse en el partidazo de mañana frente al conjunto del Fútbol Club Barcelona.
En 500 metros toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar del Unicaja de Málaga y ese triunfo solvente, 82-76 frente al Herbalife Gran Canaria. Tercera victoria consecutiva del Unicaja de Málaga, tercer triunfo del equipo de Fotis Kasikaris en esta Liga ACB, que le permite consolidar de momento la octava posición, aunque sigue todavía ahí arreando fuerte el conjunto del Baxi Manresa, que también este fin de semana se impuso con solvencia al conjunto del Urbas Fuenlabrada. Unicaja, ya saben, venció 82-76 en un partido, la verdad es que yo diría donde el equipo malagueño mostró una madurez francamente importante. Tuvo un arreo inicial tremendo, parcial de salida de 16-4 y en contra de lo que nos tiene acostumbrado el equipo malagueño. Cuando hubo arreón ahí del Herbalife Gran Canaria, no se descompuso el conjunto malagueño, supo atarse bien al partido y ahí apareció sobre todo la figura de Axel Butel, 25 puntos para el francés, y más allá de los 25 puntos, que es muy muy importante, capturando rebotes, dando asistencias. Y sobre todo, algo de lo que Adelo decía, de por lo menos desde que está en Málaga, es un jugador que sabemos que se le caen los puntos de las manos, pero le caracteriza sobre todo una indolencia, ¿no?, tremenda al jugador francés del equipo malagueño. El otro ya lo vimos encorajinado, apretando el puño, gritando, tirándose al parquet. Estuvo francamente bien, como digo, Axel Butel, 25 puntos, 10 de ellos en el tercer cuarto, cuando más apretaba el conjunto del Balai Gran Canaria y cuando peor lo estaba atravesando el conjunto malagueño. Se fue hasta los 28 de valoración, añadió esos 25 puntos con buenos porcentajes, 6 rebotes, 3 asistencias, no perdió ningún balón, que es también algo francamente llamativo en el francés, o sea que estuvo francamente bien Axel Butel. Es curioso el partido, ¿no?, porque Unicaja, más allá del primer cuarto, donde venció por 18-12, el resto de cuartos muy muy igualado, empató 14 el segundo, perdió el tercer cuarto por 1 y el último lo ganó también por solo un punto. Insisto, partido muy maduro, diría yo, en líneas generales del conjunto de Unicaja. Más allá de la actuación francamente buena de Axel Butel, nombres propios a destacar: Jaime Fernández, ha vuelto el combo del Unicaja de Málaga, 16 puntos, sobre todo en momentos clave, al final del partido, cuando DJ Slaughter estaba en un momento espectacular y amenazando con arrebatarle la victoria a Unicaja, apareció Jaime Fernández con 7 puntos más o menos de manera consecutiva, un triple, 2 tiros libres y una canasta de 2 para, con esos 16 puntos finiquitar el partido para Unicaja. Y también Francis Alonso, te pones a ver los números, no son demasiado llamativos, anotó 8 puntos, pero de esos 8 puntos anotó 6 también en el tramo final del partido, un triple clave también, una penetración muy muy importante que le dieron aire al conjunto malagueño. Y segundo partido de Malcolm Thomas. Sabíamos que cualquier jugador con un poquito de capacidad intimidatoria en el Unicaja de Málaga, que viniera a Unicaja de Málaga, iba a ser francamente determinante, y lo está demostrando Malcolm Thomas. 21 minutos en cancha, va teniendo un poquito más de ritmo, 12 puntos, 10 rebotes, es decir, dobles dígitos, 15 de valoración. Francamente bien Malcolm Thomas, también generando desde el poste bajo. Y también la otra grata noticia es la reaparición
En primer lugar, de Alberto Díaz, el jugador del Unicaja. Todavía le falta también un poquito más de ritmo. 19 minutos, 3 puntos. Fue capaz también de defender a Jay Lauter con solvencia. Y sobre todo el nombre propio, el de Gal Mekel. Regresaba casi 4 meses después el jugador israelí. 13 minutos estuvo en cancha, 5 puntitos, 3 asistencias, acabó con 2 de valoración, pero por fin, desde el mes de octubre no coincidían la teórica pareja de bases titulares de Unicaja, Gal Mekel y Alberto Díaz, así que poco a poco los soldados de Fotis Kasikaris que se van uniendo a la causa. En el equipo rival, insisto, destacar sobre todo a Costello, fue salir Costello y darle un cambio a su equipo, 17 puntos, muy interesante este jugador que puede combinar tanto las posiciones de 4 como de 5, como también la actuación de Jay Lauter que se fue hasta los 22 puntos. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, a Fotis Kasikaris, evidentemente bastante contento, ¿no?, por la victoria de su equipo, por cómo aguantaron las embestidas del rival y sobre todo porque consiguieron el tercer triunfo de manera consecutiva. Escuchamos a Fotis Kasikaris.
Un partido muy, muy complicado. Un partido que de verdad teníamos que jugar 40 minutos con mucha paciencia. Porque Herbalife Gran Canaria está en un muy buen momento ahora mismo. Es un equipo que tiene unos jugadores que en cualquier momento te puede hacer daño. Y lo digo eso porque hemos salido bien la primera después del salto inicial. Teníamos una buena diferencia. Parecía que estábamos dominando el juego. Pero ellos no hemos jugado muy bien. De sentido, de fluidez que tiene el equipo, algunos fallos que no solemos fallar en los tiros abiertos. Pero lo que a mí me ha quedado muy, muy contento y muy, muy satisfecho es que no hemos perdido nuestra concentración en defensa, ¿no? Voy muy, muy contento y tengo que felicitar al equipo por el trabajo.
Pues las palabras de Fotis Kasikaris, felicitar al equipo por el trabajo. También reconoce que el equipo está muy maduro.
Esos partidos sí que, digamos, estamos jugando de una manera, ¿no? Somos un equipo que jugamos con velocidad, no solo en contraataque, en el campo abierto, también en 5x5, tenemos una capacidad de anotar, más posesiones, pero cuando llega un partido como de hoy, es un partido que ganando que te hace más maduro, por supuesto. Estoy muy, muy de acuerdo con esa definición, que la madurez, porque cada partido no va a ser a partir de ahora. Sabemos la necesidad que tienen todos los equipos y va a ser muy, muy duro, ¿no?, a partir de ahora. Entonces, igual habrán partidos como de hoy e incluso peor, los partidos feos que llamo yo, y tienes que ganar y tienes que buscar la manera de ganar esos partidos que no son tan atractivos, que no hay tanta fluidez, no hay tanta o incluso demasiadas pérdidas o errores. Entonces, si somos capaces, como hemos demostrado hoy, incluso ese tipo de partido de ganar, yo contento.
Contento, Fotis Kasikaris, no es para menos. También escuchamos, hablando sobre esa actuación de Butel, pero lo tiene muy claro, no solo vale anotar, también vale defender, y el otro día lo hizo bien Butel.
Pues el esfuerzo, siempre estoy con él en su oreja, que puede hacer más cosas porque sabemos que tiene sangre fría, es un anotador, es un jugador que puede anotar de cualquier manera, tiene esa capacidad, pero bueno, eso es el baloncesto, no es voleibol, que uno está en ataque, balonmano, que uno está en ataque y otro en defensa, entonces tiene que hacer un esfuerzo, yo creo que puede porque es inteligente, igual el físico, la explosividad que le falta. Tiene la cabeza y tiene la inteligencia, digamos, de estar para ayudar al rebote, para tocar balones y para hacer el máximo esfuerzo que puede, porque si no, no va a estar en la pista. Por supuesto, necesitamos sus puntos, pero este equipo es un equipo anotador. Entonces, a mí eso es lo que me gusta, Axel, últimamente. Por además, estoy hablando después de la Copa mucho con él y después de las ventanas. Y vemos que es un jugador que nos puede quedar de otras facetas, ¿no? 6 rebotes hoy, 3 asistencias, pero sobre todo atrás. Trata de que pone su cuerpo. Entonces, bien, está en buen camino. Él también es consciente, ¿sabes?, de su rol y lo que tiene que hacer y lo que necesita el equipo. Y espero que siga así.
Pues ojalá, todos esperamos que siga así, ¿no? El bueno de Axel Butel, que vuelva a ser el jugador que queríamos que fuera cuando lo firmó el conjunto del Unicaja de Málaga. Tiene que pasar rápido página al equipo malagueño. Esta tarde viaje hacia Barcelona. Mañana a las 8:30 tiene ese partido frente al conjunto azulgrana. Te lo contaremos desde las 8, como siempre, en la radio del baloncesto, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Ojalá que sea con el triunfo del equipo malagueño, que faltaría, ¿no?, dar esa sorpresa, porque ahí sigue el conjunto del del Baxi Manresa apretando y de qué manera. Y el sábado partido también frente al conjunto del Obradoiro, ya no hay competición europea, ahora centrarse única y exclusivamente en la Liga ACB. Hasta aquí el mundo del baloncesto, tenemos que también hablar del mundo del polideportivo. En el mundo del polideportivo, rápidamente, el Bishoker Uma Antequera, que no pudo conseguir la victoria, cayó 3-7 frente al Fútbol Emotion de Zaragoza, en un partido en el que estuvo pues cuesta arriba desde el principio, llegó a ir perdiendo por 1-7, al final maquillaron un poquito el resultado, pero mal partido en líneas generales del equipo de Moli. En balonmano femenino, este fin de semana no jugó el Clínica Rincón Costa del Sol, sí lo hará mañana en Santander frente al Unión Atlántica Pereda, y sobre todo centrarse ya en lo que viene. El partido de mañana tiene trascendencia y lo que viene es nada más y nada menos que el inicio de la segunda fase. Va a ser frente al Rocasa Gran Canaria el primer partido. Por cierto, lo podremos ver a través de las cámaras de Teledeporte. Eso será el 31 de marzo. Pero antes tenemos nada más y nada menos que una cita histórica, que va a ser esas semifinales de la IHF European Cup el domingo 28 de marzo. Partido de ida frente al conjunto del Guardel. La vuelta en Málaga el 3 de abril a las 7 de la tarde. Los dos partidos se podrán ver a través de las cámaras de Canal Sur. Y por último, empate meritorio del Waterpolo Málaga. Empató a 12 el conjunto malagueño frente al Molins de Rey. Fue capaz de remontar un partido que estaba en contra. 11-6 llegó a ir perdiendo el equipo malagueño. Finalmente, empate a 12, que le sigue pues teniendo la permanencia todavía al alcance de la mano. Hasta aquí el mundo del polideportivo. A vuelta de pausa ponemos ya el punto y final.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Venga, ya está por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Ponemos
Prendido. El punto. A tu botella vacía.
Nos vamos, Javi, que mañana será martes 16 de marzo y juega Unicaja, ¿eh?
Exacto, mañana en el Palau, ahí estará sin Gasol, ¿no? No va a estar Gasol.
Sí, bueno, estará en la grada seguramente, pero parece que dentro del parquet no va a estar el Muy mejor bien. Jugador español de todos los tiempos. Javi, nos encontramos mañana.
Venga, un abrazo grande.
Lo dicho, te quedas con Buenas Tardes Málaga y Pedro González, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño y con...